Y continúa el incendio en la Reserva Corazón de la isla en Tierra del Fuego y además hay focos activos en Salta y en Jujuy. Y en Panorama Sur venimos cubriendo este tema durante todo el año y ahora queremos tratar de entender un poco mejor por qué se producen estos incendios. Por eso vamos a conversar con Juan Smith, que es abogado ambientalista y tiene la gentileza de atendernos. Juan, muchas gracias por atendernos. Te saludamos Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur. Juan, ¿nos escuchás?
Hola, ¿ustedes me escuchan?
Hola, Juan, ahora sí te escuchamos.
Hola, Mari, gracias por el llamado. Muchas gracias, yo los escucho perfecto.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, decíamos que en este momento hay mucha preocupación por el avance de los incendios en Tierra del Fuego, pero que este año hubo episodios similares prácticamente en todas las provincias del país. Y la pregunta era, bueno, ¿cuál es la causa de la multiplicación de estos incendios?
Bueno, a nivel nacional me da la impresión a mí que el Congreso de la Nación ha legislado presupuestos mínimos muy por debajo de las motivaciones que pondrían a resguardo el derecho a la salud, al ambiente sano y a la vida. Esas leyes de presupuestos mínimos de la Nación, esto que tiene que ver con el combate del fuego, con la protección de los acuíferos, con la protección de los glaciares, la protección del bosque nativo, esas leyes que tienen mínimos muy, muy, muy bajos, se han reproducido en las provincias a la vez con presupuestos mínimos provinciales aún más por debajo de los ya bajos de la Nación, ¿no? Entonces, el esquema constitucional de la República sería del siguiente modo: la Nación tiene la potestad y capacidad de dictar los presupuestos mínimos en materia medioambiental, las provincias tienen que igualarlos y o superarlos, porque de esa forma, igualando y superando, lo que hacen es poner a resguardo tres derechos básicos de las poblaciones, que es el derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano. Este esquema jurídico, este aquelarre constitucional que tenemos en la República Argentina, lo que hace es que estos fenómenos que son brutales en cuanto al ataque a los bienes comunes, en este caso el bosque nativo, etcétera, sean cada vez estén cada vez más afincados, más aceitados, con un agravante, y es que las justicias, tanto nacional como provincial, son remisas a continuar, perseguir y llevar a juicios orales a quienes inician, quienes son los autores materiales y quienes son los autores intelectuales. Yo puedo evocar que en la provincia de Córdoba, nosotros en el 2020 con el doctor Montenegro denunciamos al gobernador Schiaretti como un autor intelectual de los incendios voraces del año 2020, que se llevaron alrededor de entre 400 y 500 mil hectáreas de bosque nativo. Ese parámetro bajó en el 2021, pero ahora en el 2022 estamos llegando o superando los parámetros del 2020. Pero si la justicia hubiera reaccionado en el caso del gobernador Schiaretti, que tenía claramente la aptitud única de hacer ingresar o de permitir el ingreso de bomberos frescos, de fuerzas nacionales y federales y de otras provincias de la provincia para combatir esos horrorosos fuegos, y no lo hizo, el resultado es este. Y otra cosa que debo acreditar es que, evidentemente, al tener tan bajos los presupuestos mínimos, los negocios inmobiliarios, canteriles, mineros, agroindustriales, utilizan esta herramienta para apropiarse de los territorios y someterlos a procesos industriales, ¿no?
¿Qué tal, Juan? Justo sobre esto te quería preguntar, ¿no? Porque más allá del agravante de tener un sistema de manejo del fuego con bajos presupuestos o desatendido por la lógica estatal, se le suma también toda la lógica de intencionalidad, sobre todo vinculado al agronegocio, detrás de muchos de estos incendios que en los últimos años venimos cubriendo. Y ahí donde quizás radica el otro elemento, ¿no? Que vos lo mencionaste. Mencionabas, ¿no? También la complicidad, quizás en algún sentido, cuando no se accionan los mecanismos legales y penales con los cuales se puede combatir esta intencionalidad. Porque, digo, la prevención en casos de incendios de estacionalidad o accidentales es una herramienta fuerte del Estado. Pero cuando hay una intencionalidad y se multiplican de la manera que se están multiplicando, la única manera de impedir o de ir sobre el control del fuego tiene que ver ir sobre los autores materiales e intelectuales de estos incendios, cosa que no estaría ocurriendo.
Por supuesto, dos cosas me gustaría referir de lo que me parece perfecto el análisis y la pregunta, ¿no? En primer lugar, desde lo simbólico, nuestras leyes, vuelvo a insistir, bajan los presupuestos míos porque el fuego no se maneja, el fuego se combate, y desde lo simbólico vos construís realidad, ¿no? Si vos manejás el fuego, vos estás permitiendo que en algunos lugares el fuego no sea tan delito como en realidad lo es para el Código Penal. Eso como primera cosa, ¿no? Como segunda cuestión, claramente los poderes judiciales, tanto federales como provinciales, no toman conciencia de ningún modo que estos atropellos a los bienes comunes van a traer serios, si no los están trayendo ya, serios problemas en la salud y la vida de las personas, ¿no? Es decir, en lugares como, por ejemplo, en nuestra provincia, en donde el agua surge exclusivamente de ese delgado equilibrio de bosque entre bosque nativo y escasas lluvias, cuando vos incendias 500.000 hectáreas de bosque nativo, lo que tenés es el tremendo conflicto hídrico que tenemos en la provincia de Córdoba, con serias afectaciones a la salud y a la vida, ¿no? Entonces, me da la impresión a mí que hay un poder judicial en ambas esferas, muy lábil en estas cosas, que no comprende la gravedad de la situación que estamos atravesando, que no comprende tampoco que no solo hay un problema de cambio climático, que claramente es así, que de esto que denominan la niña, porque encima le han puesto la niña, o sea, es una mujer la que nos está haciendo esto, pero además, no comprenden eso, pero además nosotros estamos en pésimas situaciones para recibir este cambio climático, y esas pésimas situaciones son responsabilidad nuestra, y aclaro esto, no de ustedes ni mía, que hacemos un esfuerzo desde hace muchos años diciendo qué es lo que va a pasar, sino de quienes son responsables gubernamentales de que esto no ocurra. Es decir, los que nos trajeron hasta acá tienen que dar explicaciones de por qué. Y eso involucra al Poder Judicial claramente, a los jueces, magistrados, funcionarios, fiscales, ¿no? Que realmente no están comprendiendo la situación. Es como si vivieran en otro lugar, no estuvieran viviendo donde vivimos nosotros. Yo, por ejemplo, para contarles una cuestión personal, pero que les va a dar una idea de la gravedad que tenemos, acumulo los platos de mi cocina dos veces para poder lavarlo una vez, ¿no? En el pueblo del lado, las personas hacen, disculpen si esto no se puede decir, pero hacen pipí la mujer, su hijo y su compañero, y cuando hacen lo segundo tiran la cadena, porque si tiran la cadena se les acaba el agua. Y eso está claramente afectando la salud de las personas, sino la vida también, ¿no? Entonces, esa evocación no se está haciendo, estamos muy atrasados con eso, muy, muy atrasados, por eso los incendios siguen ocurriendo, y mientras eso se impune, bueno, no lo vamos a poder tener y la situación va a empeorar, ¿no?
Juan, quería preguntarte en qué está el debate por la ley de humedales y qué importancia tiene para evitar este tipo de situaciones.
En tanto la ley de humedales no tenga o establezca o acepte los parámetros que están proponiendo las organizaciones ambientalistas, y estos parámetros luego se pongan a debate y en esos debates se inmiscuyan intereses que nada tienen que ver con los intereses del mayor número, es decir, del bien común, esa ley va a tener el mismo destino que las otras leyes de presupuestos mínimos, que son de por sí bajas. Y después las provincias reproducen donde hay humedales, que es en el caso de Córdoba tenemos zonas con humedales, las provincias reproducen esas leyes bajando aún más los presupuestos mínimos. Porque no es que los igualan y los superan, y eso porque nuestras legislaturas vuelven a tener la interferencia a la hora de discutir estas leyes de intereses agroindustriales, mineros, inmobiliarios, y son los que terminan finalmente redactando artículos que vos después te das cuenta que son injerencia directa de esos sectores. El Estado no está para eso. El Estado no debe funcionar así. El Estado está para proteger a quienes están en una situación de vulnerabilidad. Los empresarios, los industriales, los mineros, los inmobiliarios tienen cómo defenderse. El resto de la población no, la que sufre esos emprendimientos públicos y privados no tienen cómo defenderse, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay, como decía al principio, un aquelarre constitucional, ¿no? Una confusión muy grande, porque nosotros como provincia estamos obligados a igualar o superar esos presupuestos mínimos. Todas las provincias, sin excepción, los han bajado. Y en el caso de Córdoba, no conozco otras provincias, pero en el caso de Córdoba, por doble vía, porque los bajó la legislatura de la provincia, pero además los municipios y comunas los volvieron a bajar. O sea que, claramente, la situación ambiental, nosotros en Córdoba estamos atravesando la peor situación medioambiental de nuestra historia, sin lugar a dudas. Es un colapso ambiental el que tenemos, pero bueno, hay mucha gente mirando para otro lado, los responsables, los que nos trajeron hasta acá, claramente no van a reconocer eso tan simple. Y además, debo evocar, y con eso termino, que hay una opinión pública que está absolutamente desinformada, ¿no? Cuando acá la mayoría de las poblaciones están diciendo que el problema es porque hay una sequía, o cuando le preguntas de dónde viene el agua, te dicen que es del tanque. Bueno, la opinión pública está desinformada. Los medios masivos de comunicación han desinformado históricamente a las poblaciones, porque una población informada jamás hubiera permitido eso. Porque claramente atenta contra su propia salud, su propia vida, la de sus hijos y sus nietos, ¿no?
La contracara quizás de todo este proceso que mencionás tienen que ver con el proceso de multiplicación de las asambleas ambientales que se está viviendo en todo el país. Yo no sé si vos analizás que efectivamente hay una mayor participación y organización ciudadana en la defensa de estos conflictos ambientales o son los mismos que hace décadas vienen peleando y que quizás habrán tenido más algún tipo más de repercusión, ¿no? Con algunas luchas puntuales, pero me da la sensación de que está creciendo eso y esas tomas de conciencia, aún quizás muy a nivel regionales, ¿no? Donde están los conflictos muy atados a esos vecinos que están directamente afectados por estos conflictos ambientales y quizás no a las grandes urbes, digamos, como la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros, que el agua se usa de una manera totalmente indiscriminada y hay un desperdicio brutal del agua sin sentido y sin conciencia ninguna de lo que ocurre.
Mira, Bernard Shaw solía decir que un optimista era aquel que tenía un infarto y pensaba que era una corazonada, ¿no? No soy optimista, yo no soy optimista, más bien soy pesimista, pero sí encuentro que hay lo que vos dices del surgimiento de estas organizaciones ambientales, de varias de las cuales yo participo aquí en Córdoba. Son organizaciones horizontales, democráticas, muy interesantes. Pero estamos muy lejos de poder incidir en las políticas públicas porque, por lo pronto en Córdoba, yo puedo evocar que los mejores hombres y mujeres que están en esta provincia están afuera del Estado, están en las organizaciones ambientales, ¿no? Son los que más han investigado, los que más han progresado intelectualmente, los que más saben cómo resolver este problema, pero llamativamente están lejos del Estado. Y el Estado tiene una composición hoy en Córdoba con lo dramático que indica que en el 2023 no se va a modificar esa realidad política en Córdoba, se van a cambiar nombres y figuritas, pero la realidad política no se va a modificar. Entonces es como una de cal y de arena, ¿no? Es bueno lo de las asambleas, nos cuesta muchísimo hacerlo y es para nosotros es como una algo que nos tranquiliza en algún punto, pero no somos los la cantidad suficiente para torcer ciertas cosas, ¿no?
Juan, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
Gracias a ustedes, muchas gracias, les mando un abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Escuchaban a Juan Smith, abogado ambientalista.